33, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero, zona media 94.4. Si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además también aprovecho para recordarles que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local con todos ustedes en este jueves 16 de febrero. Nos queda muy poquito ya para alcanzar los carnavales, después hablaremos de ello, porque hay fechas límite para algunos de nuestros pueblos para apuntarse a comidas, a cenas y a todas estas parafernalias, que dice aquel que se montan en torno a los carnavales. Así que bueno, uno de esos pueblos es Funes, después daremos un poquito esas indicaciones para que ustedes no se pierdan esas fechas límite y puedan acudir a todos los actos que se han organizado en las diferentes localidades. También, por supuesto, en la mañana de hoy, y como siempre, vamos a tener a dos invitados. Una de ellas, nuestra femenina de hoy, es Marisa Fonseca, directora del Instituto Marqués de Villena de Marcilla. Ya lo saben, un instituto que en este año 2017 celebra su 50 aniversario y para conmemorarlo ha organizado un amplio programa de actos que comienzan esta misma tarde y que se van a prolongar, como ya les contábamos esta semana, hasta el mes de junio. Así que bueno, pues de la mano de la directora del Instituto de Marcilla vamos a repasar todas las actividades que han preparado. Hablaremos también de esa exposición de fotografías que quieren preparar y bueno, pues de cómo ustedes pueden mandarlas, enviarlas, dónde pueden hacerlo y de qué manera, aunque ya hemos ido dándoles unas pautas estos días, siempre cuando nos lo cuentan de primera mano los protagonistas o alguno de sus protagonistas, bueno, pues siempre de alguna manera sabe y lo recordamos mejor. Y como cada jueves nos vamos a trasladar inmediatamente después de hablar con Marisa Fonseca hasta los campos de nuestra zona media, recuperamos esta semana a nuestro técnico de INTIA, JJ Rodríguez, que viene con nuevos consejos y esta semana ya les adelanto que son abundantes, así que bueno, tenemos ya también preparada nuestra primera media hora de información local. Como siempre, vamos a ofrecerles la previsión meteorológica, también nuestras efemérides de hoy y nuestra noticia del día, una noticia que en esta ocasión nos lleva hasta Andosilla y San Adrián. El motivo, los cortes eléctricos que están sufriendo ambas localidades, en concreto sus polígonos industriales, de unas semanas a esta parte. Ellos denuncian que dependen demasiado en este sentido de La Rioja, de la comunidad vecina La Rioja. Así que bueno, ayer estuvieron hablando con representantes del Gobierno de Navarra, presentándoles esta problemática y pidiendo soluciones. Así que vamos a abordar este tema dentro de nuestra noticia del día. Como les decía, será en torno a la 1:10 o algo más, quizá. Dicho esto, también tenemos que decirles que ayer hubo sesión plenaria extraordinaria en Peralta, es decir, pleno extraordinario en el Ayuntamiento Peraltés, un pleno muy, muy, muy cortito que duró apenas 10 minutos y que dio comienzo a las 7 de la tarde, un pleno en el que se aprobó la documentación de ese texto ya preparado para el plan urbanístico de Peralta. También hubo una modificación presupuestaria, pero bueno, un pleno, como decíamos, extraordinario, que apenas duró 10 minutitos y que bueno, pues seguro que se retoma a final de mes ya en el pleno ordinario. Dicho esto, ahora sí, hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media. Vamos a acompañarles, como siempre, como cada mañana, hasta las 2 de la tarde, en este jueves 16 de febrero. Quédense con nosotros, comenzamos.
Comercio da vida a tu localidad. La Asociación de Comerciantes Ascota de Tafalla pone a tu disposición una gran variedad de productos de moda, informática, óptica, papelería, joyería, electrodomésticos y mucho más. Puedes consultar toda la información en la web comerciotafalla.com. Da vida a tu localidad. Colabora Gobierno de Navarra.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5.º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5.ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana, cuando pasan 39 minutos de las 12. Hoy jueves 16 de febrero habrá intervalos de nubes altas a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Desciende ligeramente la temperatura mínima hasta los 4 y 5 grados en ambas localidades y se mantiene la máxima en torno a los 14 grados en Peralta y los 13 en la ciudad del Cidacos. Y mañana viernes, día 17, habrá de nuevo intervalos de nubes altas durante todo el día, con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Desciende la temperatura mínima hasta los 2 y 3 grados en ambas localidades y se mantiene la máxima en torno a los 14 grados en Peralta y los 12 en Tafalla. Ya lo ven, ausencia de precipitaciones para estos días y además subida de temperaturas.
¿Quieres potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos? En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Abrimos nuevo capítulo de efemérides en este 16 de febrero. Unas efemérides que nos dejan así ya de primeras en pleno siglo XX, en concreto en el año 1937. Tenemos que hablar, además, bueno, pues de un invento. El químico americano Wallace Hume Carothers presentaba, día como hoy, hace 80 años, el nylon. Las primeras medias de nylon se introdujeron en el mercado ya por el año 1940 con un inmediato éxito comercial. Años más tarde, Wallace también descubrió y patentó el neopreno y el caucho sintético. Y 4 años más tarde, en concreto en el año 1941, nos tenemos que quedar en España para hablar de una catástrofe. Es que, bueno, pues el centro y el casco antiguo de la ciudad de Santander resultaba destruido un día como hoy por un impresionante incendio que se inició en un edificio de la calle Cádiz y que fue rápidamente avivado por un fuerte viento. La tragedia se saldó con un balance de más de 400 edificios arrasados, 10.000 personas damnificadas y pérdidas materiales cifradas oficialmente en 85 millones de las entonces entonces pesetas. Como consecuencia, quedaron arrasados 115.000 metros cuadrados de suelo urbano situados en la zona más céntrica de la ciudad. A partir de entonces se inició una total remodelación del área que con el tiempo dio paso a un moderno centro urbano orientado al comercio y a viviendas para las clases más acomodadas. Tan solo 3 años más tarde, continuamos además en la década de los 40 del siglo XX, en concreto en el año 1945, les contamos que durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial se lanzaron día como hoy paracaidistas americanos sobre la isla del Corregidor en Filipinas. 2 semanas más tarde ya habían logrado arrebatar la isla a los japoneses. No starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on. Y ahora tenemos que cruzar el charco para irnos hasta La Habana y hasta el año 1959. Seguro que tan solo con decir esta ciudad, ¿no?, o decir Cuba y además esta fecha, muchos de nuestros oyentes ya saben cuál va a ser nuestra efeméride. Bueno, pues es que en La Habana, Fidel Castro, tras 6 años de guerrillas contra el dictador Fulgencio Batista, que llegó al poder en 1952 gracias, como todos sabemos, a la intervención estadounidense, que anuló unas elecciones que ya estaban previstas, juraba su cargo como primer ministro cubano. Poco después, Fidel ponía en marcha una profunda reforma agraria, la nacionalización de empresas estadounidenses y la designación de un gobierno de claro corte marxista. Y vamos terminando ya nuestras efemérides de hoy, hablando de fallecimientos y nacimientos. Fallecimientos, comenzamos por ellos, hoy solo tenemos uno que nos deja en el año 1579, para contarles que moría de lepra en Mariquita, en Colombia, Gonzalo Jiménez de Quesada y Rivera, explorador y conquistador español del reino de Nueva Granada, en la actual Colombia, que obtuvo un gran éxito en sus viajes, en los que se hizo con grandes cantidades de oro y esmeraldas. Si bien es cierto, en su expedición para buscar el dorado, cosechó un desastroso y sonoro fracaso al regresar con menos del 3% de los efectivos que habían partido 2 años y medio antes con él. Cabe destacar, además, que fundó la capital de Colombia, Santa Fe de Bogotá. Y ahora sí, nos adentramos en contarles nuestros nacimientos. El primero de ellos nos traslada de nuevo atrás en el tiempo, hasta el año 1497, para contarles que en la pequeña ciudad de Bretten, en la actual Alemania, nacía Philipp Melanchthon. Ya saben que yo de alemán cero, así que bueno, no sé si lo pronuncio bien, lo dudo mucho. Bueno, pues él fue un reformador religioso y erudito alemán que redactó en 1530, junto a Lutero, las famosas Confesiones de Habsburgo, la primera exposición oficial de los principios del luteranismo, el texto básico de las iglesias protestantes. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Y de nuevo ya en el siglo XX, en concreto en el año 1928, tenemos que contarles que nacía en Barcelona Pedro Casaldáliga, religioso español, que tras trasladarse como misionero a Brasil en 1968, pasó el resto de su vida en dicho país, siendo uno de los más destacados miembros de la denominada Teología de la Liberación, así como un defensor de los derechos de los menos favorecidos, los los pobres, con quienes siempre se sintió totalmente identificado. Y terminamos nuestras efemérides de hoy en el año 1941 y tenemos que trasladarnos hasta Asia. Nací en Siberia un día como hoy, hace 76 años, Kim Jong-II, hijo del dictador comunista de Corea del Norte, Kim Il-sung, y su sucesor desde 1993 como jefe del Partido de los Trabajadores y gobernante del país.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Tenemos lo que hay que tener para hacer una gran radio.
Son las 6 de la mañana en París. París empezando a ponerse en marcha en este que es el tercer
día. El Congreso de los Diputados.
Y en esta mesa compilar
certezas. En Onda Cero tenemos respeto, objetividad, dedicación. Profesionales para informarte y entretenerte.
La crisis de la banca, desde luego, no es solamente económica. Es por encima de todo, diría yo.
Buenos días, María. ¿Dónde estás? ¿Qué ves?
Estoy en los campamentos de refugiados.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo. Onda Cero.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
51 los minutos que pasan de las 12, es momento ahora de adentrarnos en nuestra noticia del día, ya lo saben como siempre, patrocinada por Caja Rural. Vamos a contarles, ya se la avanzábamos al inicio de nuestra programación local de hoy, que los ayuntamientos de Andosilla y San Adrián y representantes de empresas de sus polígonos industriales llevaron ayer ante el Gobierno de Navarra su preocupación por los problemas de suministro eléctrico en la zona que, si bien no son nuevos, sí se han agudizado en las últimas semanas tras reiterados cortes o recortes causantes de pérdidas por miles de euros. Tanto los alcaldes de San Adrián, Emilio Cigudosa, y Andosilla, José Manuel Terés, como los representantes de General Mills, Grasas Marín e Iberenval, que desarrollan su actividad en ambas localidades, pidieron la implicación del Ejecutivo ante una situación prolongada en el tiempo y la falta de explicaciones convincentes por parte de Iberdrola. Durante hora y media lo trasladaron así en la capital navarra a la directora general de Industria, Yolanda Blanco, y también a Roberto Yoldi, director del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial. Como se ha informado, las caídas en el suministro han afectado a los distintos sectores productivos de este entorno, desde la multinacional agroalimentaria General Mills, con 900 empleados, a fabricantes de envases metálicos como Iberenval. En un encuentro en el que los responsables de industria pidieron un margen para hablar con Iberdrola, se le planteó al Ejecutivo Foral la necesidad de que se desarrolle el plan estratégico diseñado hasta 2020 y desde el que lo indicó así el alcalde de Andosilla, Manuel Terés, podría ponerse freno al contexto actual. Mediante una subestación transformadora de reparto de 66 kilovoltios en San Adrián, se solucionaría el déficit de suministro, como precedente a seguir el de la subestación transformadora que Iberdrola puso en funcionamiento en junio de 2013 en el término municipal del Prado de Cárcar y con la que mejoró el entonces suministro eléctrico a un total de 8.340 usuarios de 5 municipios, en concreto Andosilla, Cárcar, Lerín, Lodosa y Sesma, se beneficiaron de ello desde entonces. Por su parte, por ejemplo, Manuel Terés, alcalde de Andosilla por Unión del Pueblo Navarro, regresó ayer a la localidad con la sensación de estar ante más de lo mismo, debido a que no se trata de un problema nuevo ni de la primera vez que se han solicitado explicaciones. El principal problema para Terés es la dependencia excesiva de suministro energético de la vecina comunidad de La Rioja, cuando se trata de algo que debería tener solucionado Navarra para evitar lo que está ocurriendo con el suministro. La respuesta a ello, señaló, se encuentra en ese desarrollo del plan estratégico para Navarra con el fin de tener una línea propia. También, por su parte, Emilio Cigudosa, alcalde socialista de San Adrián, salió de la reunión con la esperanza de avanzar en el desbloqueo del problema. Ahora hace falta que todo se concrete en realidades y que se agilicen las conversaciones y negociaciones con el gobierno riojano. La solución a la que se refiere pasa por la línea que parte de Quel, llega a Pradejón y alcanzaría finalmente a San Adrián. Cigudosa se prestó también, por otro lado, a colaborar con Iberdrola para proporcionar una alternativa a los nidos de las cigüeñas, causantes de algunos de estos microcortes de energía.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Así es como suena tu corazón cuando conduces un coche cualquiera. Y así es como suena tu corazón cuando conduces la nueva generación del CLA Coupé de Mercedes-Benz.
Despierta el rockstar que hay en ti con el nuevo CLA Coupé, con parrilla de efecto diamante y un completo equipamiento con volante multifunción en cuero, llantas de aleación de 18 pulgadas de diseño deportivo y pantalla multimedia de 8 pulgadas. Ven a conocerlo a tu concesionario oficial.
Comercial Gatti, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien. Muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Andrés Calamaro, alcanzamos la una, regresamos después de escuchar ese boletín informativo, nos vamos a ver cómo están España y el mundo y regresaremos, como les decía, inmediatamente después. Recuerden que vamos a estar con todos ustedes hasta las 2 de la tarde.
Parece que la fiesta terminó. Perdimos en el túnel del amor.
La una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. La Audiencia Nacional abre juicio oral contra la anterior cúpula de Abengoa. Acusan al expresidente Benjumea y a un exconsejero de adjudicarse ambos indemnizaciones de casi 16 millones de euros dos meses antes de que la empresa presentara concurso de acreedores Sebaya Mazares.
Coexdirectivos al banquillo porque integraban la comisión de nombramientos y asistieron a la reunión en la que se acordó el pago de las indemnizaciones millonarias. La juez Carmen Lamela ha dictado apertura de juicio oral para ellos por administración desleal, de modo que el expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, se enfrenta a 5 años de cárcel, que es lo que pide el fiscal para él, y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega a 4 años y 3 meses. Benjumea, que ya ha entregado los 11 millones y medio que según la acusación cobró indebidamente, deberá abonar solidariamente junto a otros 3 acusados una fianza civil de 3,5 millones, porque la ley establece que las fianzas son la suma del obtenido ilícitamente más un tercio.
Gracias, Sebaya Mazares. Primera toma de contacto ayer por la tarde entre el ministro de Hacienda y el PNV para negociar los presupuestos de este año. Encuentro durante 1 hora y media a petición del gobierno, aunque no se ha concretado con ninguna entrega de documentos. El Grupo Nacionalista Vasco, portavoz Aitor Esteban, ha mostrado su disposición a negociar.
Desde luego no estoy diciendo que se haya acabado, digamos, el diálogo con el gobierno. No, que vamos a seguir hablando, pero entre otras cosas quedamos en que nos tenían que remitir los datos. Vamos a ver qué da de sí. Si hay un momento en que se ve que no se puede avanzar porque nosotros vemos que ese presupuesto es inasumible y que, bueno, pues que no podemos entrar en ese acuerdo, pues se lo haremos saber, pero por el momento pues estamos a la espera. Nosotros creemos que la política es hacer acuerdos y los acuerdos hay que explorarlos. A partir de ahí luego, ¿son posibles o no lo son?
Esta tarde el diputado socialista Eduardo Madina va a presentar la ponencia política del Partido Socialista pensando en el próximo Congreso Federal. En ella propone al resto de formaciones políticas reformar la Constitución en el artículo de elección de presidente del Gobierno. El propio Madina en Antena 3 ha detallado que esta iniciativa eliminaría bloqueos institucionales como los que llevaron a repetir las elecciones.
A algunos otros partidos no les suena mal. Creo que el 2016 es un borrón, un punto negro en la historia democrática española, donde por casi 3 veces se convocaron elecciones en nuestro país, ¿no? Yo creo que si esto sale aprobado, porque necesitamos un debate que termina en el mes de junio, si finalmente el PSOE decide apostar por esta vía, lo queremos compartir con el resto de fuerzas políticas, no imponérselo a nadie, sino compartirlo con todas.
El presidente de Murcia comparecerá esta tarde en el Parlamento Regional interpelado por la oposición tras su vinculación con los casos Púnica y Auditorio. Pedro Antonio Sánchez pide dejar trabajar a la justicia y prudencia.
Todo el mundo sabe que no hablo de decisiones judiciales ni las interpreto, sino que lo que hago es colaborar con la justicia y facilitar que haga su trabajo y respetarlo. Y la no injerencia es importante. Por tanto, dejemos trabajar, respetemos y facilitemos las cosas. Y eso es lo que yo voy a seguir haciendo.
Los pediatras alertan de un incremento constante de casos que llegan a sus consultas sobre acoso escolar, ciberacoso y dependencia de los menores al teléfono móvil, Belén Gómez del Pino.
Son problemas que llevan a los padres a las consultas, pero que también detectan los propios pediatras con síntomas en los niños como depresión, tristeza o inadaptación. Los menores no se atreven a confesar sus problemas y a veces, como en el caso de las adicciones a los móviles, no son conscientes de un problema que les provoca insomnio, dolores de cabeza, sedentarismo y bajo rendimiento escolar. Y es que los padres a veces no atinan con la edad de inicio en estas tecnologías, como cuenta la policía Esther Arén, asesora de la Asociación Española de Pediatría.
Lo que sí recomendamos es que no hay que seguir el ritmo de toda la clase. Si nosotros empezamos a dar charlas con niños de 12 años en el año 2013 y en este último año hemos bajado la edad a 9 años porque regalaban los teléfonos móviles con la primera comunión.
Los pediatras han elaborado un decálogo de buenas prácticas tecnológicas y recomiendan, por ejemplo, que ningún menor de 2 años use tabletas, videoconsolas, ordenadores o teléfonos inteligentes.
Y en Ceuta han quedado en libertad con cargos la consejera de Economía, la de Educación y un diputado acusados de adjudicaciones irregulares de viviendas. Onda Cero Ceuta, Marta Fernández.
Libertad con cargos por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación para las 2 consejeras del Partido Popular del Gobierno de Ceuta y el diputado de la Asamblea de la Coalición Caballas, detenidos ayer por su presunta implicación en un caso de irregularidades en la adjudicación de viviendas públicas de la ciudad de Ceuta. La jueza solo ha decretado prisión sin fianza para el exviceconsejero y exgerente de la Sociedad Municipal de la Vivienda, Antonio López, por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho. Fuentes policiales no descartan más detenciones en los próximos días relacionadas con este caso.
Actualidad deportiva con Esther Rodríguez.
Tras otro 3-1 sobre el Nápoles en la Champions, el Real Madrid comienza
a pensar en su partido de Liga frente al Español, pendiente de Sergio Ramos, que tuvo que ser sustituido por un golpe. Además, Celta, Villarreal y Athletic afrontan los tres en casa sus partidos de ida, 16avos de final de la Liga Europa ante Shakhtar, Roma y Apoel. Y el juez que instruye el denominado caso Osasuna por desvío irregular de dinero y amaños archiva la acusación respecto a 11 investigados, entre ellos los futbolistas Pachi Puñal, Damián Abella, Sergio García y Jorge Molina, así como el actual entrenador de Osasuna, Vasilevich. Pero sí ve indicios suficientes para juzgar a tres exjugadores del Betis, Amaya, Jordi Figueras y Xavi Torres. A la directiva osasunista, también durante la presidencia de Miguel Archanco entre 2012 y 2014, por apropiación indebida, falsificación de las cuentas y corrupción deportiva. Y el partido Baskonia-Tenerife abre a las 7 los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto, que se juegan en Vitoria. A continuación, el Real Madrid inicia la defensa del título ante Moraván Andorra.
Más información en una hora en una nueva edición de Noticias Mediodía, y con Rafael Noblejas y en OndaCero.es.
Eso de resistiré no es solo una palabra, ¿verdad?, sino que es una forma de decirle al cáncer que no vas a poder conmigo.
Todos los niños que están cantando son niños enfermos de cáncer que gritan resistiré.
Un ejemplo de lucha contada por sus protagonistas.
¿Qué es eso que tienes que te va de la nariz?
Una sonda.
¿Tú ahora mismo estás en tratamiento?
No, ya he terminado. ¿No?
¿Ya has terminado? Muy bien. ¿Cuántos años tienes?
12.
¿Y tú, Alonso, cuántos años tienes?
8. La quimio jugando se pasa volando.
¿Es más fácil la quimio jugando?
Sí.
¿Y eso es lo que le queréis decir a otros niños que están en el hospital, que están malitos y que tienen cáncer?
Sí.
Más de uno. Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
Los minutos que pasan de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media. Continuamos compartiendo esta mañana de información local con todos ustedes en este jueves 16 de febrero. Lo comentábamos al inicio de nuestra programación, nos esperan a lo largo de estos algo más de 50 minutos dos invitados. Van a estar con nosotros Marisa Fonseca, ya es la parte femenina de la mañana de hoy, directora del Instituto Marqués de Villena de Marcilla, que como ya les llevamos contando, ¿no?, desde hace unos días a esta parte, celebra este año su 50 aniversario y para conmemorarlo ha organizado un amplio programa de actos que comienzan además esta misma tarde y que se van a prolongar hasta el próximo mes de junio. Hablaremos con ella de todo ello, también de la exposición de fotografías y bueno, pues seguro que además ella recuerda que están todos ustedes, todos los que ahora son padres y madres, ¿no?, de alumnos y que antes han estado, ¿no?, en ese instituto, también gente más joven, ¿no?, que estará en la universidad o que ya estará trabajando pero que también ha pasado por allí, bueno, pues que están invitados a participar en todos estos actos y a acercarse durante estos días también al instituto. Serán muy bien recibidos y además también, bueno, pues en torno a las 2:20, 2:15, vamos a trasladarnos hasta los campos de nuestra zona media, como hacemos cada jueves con JJ Rodríguez. Nuestro técnico de Intia vuelve a estar esta semana con nosotros. La semana pasada le dimos a una pequeña fiesta, pero bueno, pues ya vuelve a estar en forma y bueno, pues estará hoy con todos nosotros para compartir sus consejos con todos ustedes. Hoy además tiene bastante, bastante que contar. He hablado antes con él, así que bueno, estén ustedes bien atentos también a nuestro programa del campo. Dicho esto, voy a hacer una parada, vamos a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo porque ya tenemos preparado nuestro informativo local de hoy.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
Si ya no queda nada para San Valentín, ¿y este año dónde vamos a celebrarlo?
Sin duda, en el Marisol. Tenemos cena especial de San Valentín y después música en directo y baile allí mismo para pasar un buen rato juntos.
Llama antes de que nos quedemos sin sitio.
Te esperamos el sábado 18 de febrero a las 10 de la noche. Reservas en el 948-83-6052 por email o en nuestras redes sociales. No hay mejor forma de celebrar San Valentín que en el restaurante Marisol.
Siempre se ha dicho que lo importante en la vida es tener buen fondo.
Por eso en Caja Rural de Navarra tenemos una amplia gama de fondos de inversión para mejorar la rentabilidad de tus ahorros.
Nosotros nos encargamos de todo si quieres. Desde gestionar tus inversiones hasta asesorarte sobre el fondo que mejor se adapte a tus necesidades.
Ven a Caja Rural de Navarra. Funciona.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan casi 13 minutos de la una y lo hacemos ofreciéndoles una información que repercute a toda nuestra comunidad foral. Es que el Departamento de Educación tiene previsto implantar el próximo curso un plan de acción sectorial contra la violencia hacia las mujeres en todos los niveles del sistema educativo. La iniciativa tiene por objeto proporcionar pautas a los centros con el fin de que puedan responder de manera adecuada a estas manifestaciones de violencia. El plan fue presentado ayer en el Parlamento de Navarra por el director general de Educación, Roberto Pérez Elorza, quien compareció para dar cuenta de las medidas que el departamento impulsa para mejorar la convivencia e igualdad en el ámbito escolar. Entre otras acciones, destacó que el departamento trabaja en la implantación del programa llamado Laguntza para la prevención del acoso escolar, el protocolo para el tratamiento de la transexualidad y el protocolo para la prevención y la actuación contra la mutilación genital femenina. También se han diseñado 22 acciones formativas y 5 proyectos de formación para el profesorado. Cabe destacar que el curso pasado Educación ya organizó 61 acciones como seminarios, cursos y talleres para la prevención y abordaje de el acoso escolar que contaron con la participación de 1.129 personas. cambiamos de tercio. El Fondo Mundial para la Naturaleza reconoce y valora el trabajo que está realizando Gobierno de Navarra en la conservación del bisón europeo, muy presente, ya lo saben, en nuestra zona media, aunque sí es cierto que alertó de que de no tomarse medidas urgentes en todo el estado, la especie podría desaparecer en tan solo 5 años. Por ello, piden al Gobierno central que la declare como una especie en situación crítica y sufrague un plan de emergencia. Sin duda, otra de las noticias del día de hoy, de la cual ya hemos hablado en numerosas ocasiones en estos micrófonos, es que los alcaldes de Mérida y Murillo el Conde integran este último municipio. Los concejos de Murillo el Conde, Rada y Traibuenas, José María Sesma y Miguel Ángel Enciso, respectivamente, comparecieron ayer ante la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento de Navarra para reclamar la reparación de la carretera nacional 128 que une Rada y Mérida con acceso, que une, perdón, Caparroso y Mérida con acceso a Rada. Durante su intervención, Enciso puso sobre la mesa los 3 mayores problemas que presenta este tramo de unos 8 kilómetros de longitud y que realizan diariamente centenares de vecinos y vecinas. Rada cuenta con 600 habitantes, por ejemplo. En concreto, enumeró que la carretera consta de una plataforma de 6 metros sin arcenes, que tiene curvas de radio reducido y un trazado en alzada peligroso debido a la existencia de cambios de rasante con una visibilidad inferior a la mínima necesaria. Esto provoca múltiples accidentes, en su mayoría por salidas de vía, tal y como indicó el primer edil. Según denunció Enciso, en los últimos 7 u 8 años se han registrado más de 140 accidentes, más de uno al mes y alguno muy grave. Enciso aludió también al aumento de tráfico experimentado en esta vía durante los últimos años, pasando de 1.000 a más de 2.000 vehículos diarios y de 82 a 182 vehículos pesados al día, debido en gran medida al crecimiento del matadero avícola de Mérida, en el que trabajan 500 personas, y también a las granjas de cerdos situadas en la zona. La demanda se remonta a 15 o 20 años atrás. De hecho, el ensanche y mejora de esta vía se contemplaba ya en el segundo plan director de carreteras de Navarra 2002-2009, llegando incluso a ser aprobados tanto la expropiación de bienes afectados para la ejecución de la obra como el proyecto en sí. Al no haberse ejecutado, la actuación, que asciende a 7,70 millones de euros, se incluyó también en el tercer plan director de carreteras de Navarra 2010-2019. Sin embargo, los vecinos de la zona siguen esperando a que la obra se ejecute. No es de extrañar, por lo tanto, que Guzmán Miguel Garmendia, del Partido Socialista de Navarra, se preguntase ayer hasta qué punto puede llegar su deterioro tras años de inacción de los sucesivos gobiernos de Navarra en los que los propios socialistas han formado parte. En este sentido, Luis Arraluki, quien fuera consejero de Fomento en la pasada legislatura, asumió su responsabilidad y reconoció que es una de las peores carreteras mantenidas de Navarra. De ahí que propusiera la realización de al menos ciertas labores paliativas, como su asfaltado y la eliminación de baches. Finalmente, aunque el alcalde de Murillo el Conde recalcó que parchear está muy bien, advirtió de que el último asfaltado realizado entre el cruce de Rada y Mérida ha sido perjudicial, ya que ha provocado que los coches vayan más rápido y haya más salidas de vía, no sin antes solicitar una solución a largo plazo que frene la alta siniestralidad. Nos vamos ahora hasta Mendigorría. El pasado 15 de enero de 2015 ya entró en vigor la obligación de que los proveedores de la Administración Pública emitan sus facturas en formato electrónico. En este sentido, el Ayuntamiento de Mendigorría, entendiendo que la implantación de la factura electrónica es un proyecto que aporta importantes beneficios, no solo para el propio ayuntamiento, sino también para sus proveedores, ha asumido el reto de generalizar y potenciar el uso de esta factura. Para ello, además de adecuar las pertinentes herramientas informáticas, el consistorio llevará a cabo una serie de actuaciones de promoción destinadas a que los proveedores puedan remitir sus facturas electrónicas de forma sencilla y natural. En concreto, se ha creado un espacio informativo en la web municipal, se ha publicado una aplicación online para la generación y envío de facturas, y el próximo 7 de marzo se celebrará una charla informativa en la Torre de Olcoz a partir de las 9 de la mañana, donde se resolverán todas las dudas existentes a este respecto. Desde el consistorio insisten en que el objetivo fundamental de la facturación electrónica es mejorar los procedimientos de pago a proveedores, aportando agilidad, eficacia y eficiencia al proceso. Nos vamos ahora hasta Marcilla para contarles que la Asociación de Mujeres Marecilla de la localidad celebrará una semana cultural del 6 al 11 de marzo. Unas jornadas llenas de actividades que empezarán el lunes 6 con una sesión de cine y un coloquio con las sufragistas y la ponente Ana Beaumont. El día 7 habrá una charla que abordará el tema de las políticas sociales de la mano del vicepresidente del Gobierno Foral, Miguel Laparra, y el miércoles día 8 inaugurarán la exposición de fotografías La Mujer Emprendedora en Marcilla. El jueves, Pilar Bobes se centrará en el tema Las Mujeres Invisibles en la Historia, mientras que el viernes habrá un concierto de la mano de artistas locales a partir de las 8 de la tarde en el Auditorio del Castillo y en la Sala de Exposiciones. Y por último, para cerrar esta semana, el sábado las integrantes de la asociación han organizado una comida en el Salón Ana de Velasco. Les iremos recordando todas estas actividades conforme se acerquen estos días. Y terminamos nuestro informativo local de hoy en Tafalla, y es que el pasado sábado día 11 el frontón Ereta fue el escenario donde se desarrolló esa velada en la que el público asistente pudo presenciar una decena de interesantes combates de boxeo, tanto profesional como amateur, y de kickboxing. Precisamente dentro de esta modalidad iba a ponerse en juego el campeonato navarro de K1 Junior, por el que rivalizaron el tafallés del Cancu Ibiricu y el burlades John Cárdenas en una pelea proyectada a 3 asaltos de 2 minutos de duración cada uno. Ibiricu supo controlar algo más los nervios y consiguió de nuevo alcanzar a Cárdenas, primero con una patada abajo y después mediante un derechazo al rostro que parecía pudiera decantar la balanza hacia el tafallés. El gong puso fin al combate y comenzaron las deliberaciones para establecer el vencedor. La típica estampa del árbitro en el centro del ring, flanqueado por ambos contendientes, solo se rompió cuando el speaker dio cuenta de la victoria para Izan Ibiricu, que de esta manera se proclamaba campeón navarro junior de K1 ante un gran aplauso y el abrazo deportivo de su rival.
¡Anda! El nuevo Hyundai Elantra. ¡Qué sensación de control! ¡Qué espacioso! ¡Y qué seguridad transmite! ¿Verdad?
Sí, ¿tú también lo tienes?
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóvil Estaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
La digitalización ya no es una tendencia, es un hecho. No te quedes atrás. En Ruta 360 Marketing y Comunicación te guiamos y acompañamos en la integración de tu negocio en el mundo digital. Diseñamos un plan de marketing digital a tu medida para atraer y fidelizar a tus clientes. Aprovecha los nuevos canales de venta que ofrece el comercio electrónico. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia a tus éxitos.
A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el Transistor.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Vamos a alcanzar la 1:30. Mientras, vamos contactando con Marisa Fonseca, directora del Instituto Marqués de Villena, de Marcilla.
Mi familia, así me enseñaron a que las hiciera yo. Permite que te dedique la última línea. No importa que te disguste esta canción. O así mi conciencia quedará más tranquila. Así en esta banda decimos adiós. Y al final te ataré con todas mis fuerzas. Mis brazos serán cuerdas al bailar este vals. Y al final quiero verte de nuevo contenta, si te dando vueltas, si aguantas de pie. Permite que te explique que no tengo prisa. Algo mejor que hacer, así nos podemos pegar toda la vida. Así si me dejas, no te dejaré de querer. Y al final te ataré con todas mis fuerzas. Mis brazos serán cuerdas al bailar este vals. Y al final quiero verte de nuevo contenta, si te dando vueltas, si aguantas de pie.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Los minutos que pasan de la una, lo prometido es deuda, así que es momento de dar la bienvenida ahora a estos micrófonos a Marisa Fonseca. Ella, ya lo saben, es la directora del Instituto Marqués de Villena de Marcilla, que celebra en este 2017 su 50 aniversario. Muy buenos días, Marisa.
Hola, buenos días.
Buenos días, bienvenida de nuevo a Onda Cero Zona Media. Lo comentábamos ahora las dos, que pudimos, ¿no?, hablar contigo el año pasado de un tema algo más escabroso. Y bueno, pues el momento de ahora, ¿no?, resarcirnos un poquito de eso y hablar de cosas bonitas y de, bueno, pues de actos, ¿no?, programados en sí en el propio instituto. Bueno, pues el momento es ahora, ¿no? Ahora es cuando celebráis el 50 aniversario, 50 años del Instituto Marqués de Villena de Marcilla, que se dice pronto. Además, bueno, pues lo vais a hacer por todo lo alto, Marisa, con una programación de actos desde este mes de marzo hasta junio, que vamos a ir repasando contigo poco a poco. Cuéntanos un poquito, para poner en situación a los oyentes, ¿con cuántos alumnos cuenta el instituto? ¿Con cuántos docentes? Bueno, los pueblos, ¿no?, que se acercan hasta Marcilla ya lo sabemos. Pero si no me equivoco, Marisa, acogéis a más de 700 alumnos.
Pues así es. Buenos días y muchas gracias por vuestra entrevista. Mira, en nuestro centro, como bien dices, pues acoge, ahora mismo tenemos este curso aproximadamente 720 alumnos, y contamos aquellos alumnos que vienen a la formación de adultos por la tarde, que son alrededor de 25 alumnos. Uh-huh. Los pueblos de los cuales vienen, pues ya te imaginas que son todos los de la zona, principalmente, por supuesto, Marcilla, Milagro, Caparroso, Villafranca, pero luego pues también tenemos pueblos de los cuales acude bastantes alumnos, como son Cadreita, Falces, que se incorporan en tercero de la ESO, uh-huh, alguno de Funes, alguno de Figarol, que vienen también, Mélida, Murillo del Fruto, Peralta, algún alumno también, Rada, Santa Cara, en fin. Espero no dejarme en ninguno de los pueblos en los cuales tenemos alumnos nosotros.
Sí, porque son muchos.
Los profesores ahora mismo son alrededor de 80. Uh-huh. Y bueno, pues ya sabes que abarcamos todos los cursos de la ESO, de primero a cuarto, y también tenemos alumnado de bachillerato. Los bachilleres que tenemos en el centro son los de ciencias y de humanidades y ciencias sociales. Eso es lo que tenemos.
Bueno, yo personalmente, Marisa, me hace especial ilusión este 50 aniversario. Yo fui alumna del Instituto Marqués de Villena de Marcilla. Y bueno, pues, ¿cómo no recordarlo? No, yo creo que a todo el mundo que ha pasado por allí, quizá también por la etapa de la vida en la que uno pasa, no, pues nunca se olvida. Cuando uno es alumno y cuando está en esas aulas, conoces mucha gente. Yo creo que es la primera vez, ¿no?, que sales un poquito fuera de tu pueblo y conoces a gente de tu edad de otros pueblos, que como tú bien has dicho, son muchos, así que, bueno, pues es una etapa de la vida que además, ya no solo a mí, sino a toda la gente, ¿no?, que conozco y que ha pasado por allá, bueno, pues nunca se le puede olvidar. Por eso, ¿no?, quizá haga tanta ilusión a tanta gente este 50 aniversario. Marisa, habéis preparado un programa de actos que además, para ser exactos, comienzan esta misma tarde. Cuéntame que vamos vamos a poder disfrutar.
Sí, te cuento un poquito. Bueno, la idea nuestra, ¿verdad?, es que de aquí hasta junio, pues celebremos diferentes actos en los diferentes meses. Aparte también, claro, el curso que comience el 17-18 a partir de septiembre, pues seguramente también organizaremos actos. Pero te voy a contar un poquito lo que tenemos previsto ahora.
Vale.
Durante el mes de febrero, bueno, concretamente hoy, ¿verdad?, tenemos una mesa redonda en la que van a participar pues lo que han sido antiguos equipos directivos. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un momento muy entrañable en el que se van a volver a reunir pues personas que muchos de ellos ya están jubilados o incluso están fuera de este centro, en otros centros, pero como tú has dicho, aquí hay mucho cariño, yo creo que se crean muchos vínculos en este centro concretamente, y como te digo, pues esta tarde esa mesa redonda pues la va a coordinar Luis Carlos Díaz, que como ya sabes ha sido director del centro en 30 años, ¿no?
Sí,
a lo largo
yo
de
30
años.
Sí, sí,
luego
sí.
Tiene mucho que decir de esos 50 años de historia del centro. Luego, en el mes de marzo, principalmente va a haber una charla que la va a llevar Emilio Garrido, que como ya sabes es una persona que es un historiador y es un referente también, no solamente aquí en Marcilla, sino a nivel de Navarra e incluso fuera también de ella. Entonces, él va a hacer va a presentar una conferencia sobre lo que fue la influencia, digamos, del Instituto Marqués de Villena en todo lo que es la cultura y la economía de esta zona, ¿no? Qué repercusión tuvo la creación de este instituto, ¿no?, en la zona. En el mes de abril, la idea es hacer otra mesa redonda con el tema del proyecto solidario. Ya sabes que en el instituto hay una gran tradición de proyectos solidarios.
Sí.
Tú que has sido alumna seguramente has participado a lo largo de los cursos en los que has estado en el instituto en diferentes proyectos, ¿no? Nosotros ya sabes que cada año realizamos un proyecto solidario que además siempre tiene vinculación con algún misionero que pertenece a alguno de estos pueblos de los cuales acuden nuestros alumnos, con lo cual siempre tiene pues más arraigo y más vinculación con el instituto. Entonces se realizará en ese mes de abril, como te digo, pues una mesa redonda en la que participarán pues personas que han estado en esos proyectos, los primeros que iniciaron, etcétera. En el mes de mayo, pues el acto central es el día 6, además, en el que tenemos previsto hacer una comida, también de partes de otros actos que se realizarán en ese día, pero digamos que el centro será comida para todos los antiguos alumnos, también los actuales padres, profesores que han pasado por el instituto, bueno, pues algo a lo grande, ¿no? Una celebración a lo grande. Digamos que va a ser el día estrella de todos los actos previstos.
En el
ese
acto
día
central.
También pues, esperamos que acuda alguna persona que pueda hacer alguna charla o alguna conferencia, alguien relacionado con la Real Academia, porque ya sabes que el Marqués de Villena pues fue el fundador de la Real Academia de la Lengua Española, con lo cual nos encantaría poder, y en ello estamos, intentando invitar a alguno de esos miembros de la Real Academia.
Marisa,
tendremos
Si me permites
una ronda de jotas, una comida popular en la que pueden participar los padres, un concurso también de instrumentos. Bueno, esto es básicamente lo que vamos a tener. Como ya ves, un programa ambicioso. Esperamos poder cumplirlo y que encima sea del agrado de todas las personas que han tenido o tienen alguna vinculación con el centro.
Claro. Claro, un programa ambicioso y variado y además para todos, para que lo disfrutemos todos. Marisa, te decía que si me permites decir un poquito que el 15 de abril es la fecha tope que habéis marcado para apuntarse a esa comida que va a tener lugar el 6 de mayo, como tú decías, el día grande en el que se va a celebrar el 50 aniversario, y hay que apuntarse llamando al instituto. Puede acudir pues eso, todas las personas que les apetezca y que hayan pasado por esas aulas o que estén ahora, por supuesto, como no, que seguro que los chicos que están ahora acuden casi todos, por no decir todos. Pero bueno, lo bonito es que también los que hemos pasado por allí nos animemos y
nos
acudamos.
Encantará, por supuesto, recibiros a todos. Y además hemos recibido ya llamadas de antiguas promociones que dicen, oye, nos habéis puesto un día ideal porque no sabíamos cuándo juntarnos y ahora sí que nos juntamos todos seguros, ¿no?
Sí, es cierto, sí.
Eso
es cierto.
Es muy bonito, sí.
Sí, sí, sí que es cierto. Mira, a mí me consta que hay cuadrillas que siempre, pues eso, intentamos, ¿no?, de alguna manera juntarnos. Es difícil porque además, bueno, pues cada uno cuando vas creciendo hace su vida y vas perdiendo un poquito pues esas amistades tan arraigadas, ¿no?, que tenías entonces. Pero bueno, pues siempre intentas quedar y siempre por H o por B hay alguien que no puede. Entonces, bueno, pues esta es una oportunidad maravillosa para poner una fecha clave y que todo el mundo diga, bueno, pues esta vez sí. Marisa, antes de terminar, te quería preguntar también por esa recaudación, podríamos decir, de fotos que estáis haciendo para luego realizar una exposición. Cuéntanos un poquito qué hay que hacer porque, bueno, si alguien está interesado, ¿qué puede hacer con esas fotos de aquel entonces para que las lleve y luego se vean expuestas?
Sí, mira, bueno, hemos lanzado esa posibilidad a todo el mundo. Hemos mandado a los ayuntamientos, por supuesto, cartas, invitaciones y haciéndoles saber que si tienen fotos cualquier alumno o exalumno, la mejor forma es llamar al instituto y si puede acercarse trayéndolas para que nosotros podamos escanearlas. Se las devolveremos inmediatamente. Ajá. Pero si no puede, si quiere acercarse siempre, yo creo que cabría la posibilidad de ponerse en contacto con alguna persona que sí, que pueda venir al centro y de esa manera pues hacérnoslas llegar.
Eso es.
En cualquier caso, llamándonos a nosotros siempre va a encontrar alguna respuesta o alguna posibilidad de ponerse en contacto y de hacernos llegar a nosotros las fotografías, ya que en marzo, precisamente el 31, tenemos previsto inaugurar esa exposición que, bueno, pues ya van llegándonos, desde luego, muchas, muchas fotografías muy, muy curiosas, algunas verdaderamente antiguas y muy bonitas. Y por supuesto quisiéramos contar con la mayoría, ¿no?, de esas fotografías que puede haber por ahí en los cajones.
Eso es. Bueno, pues en marzo, el 31, va a tener lugar la inauguración de esa exposición de fotos que seguro que sorprende a muchos. Como decíamos, hay que acercarse al instituto para que las escaneen e inmediatamente las devuelvan. Si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo, puede llamar al 948-708-009 y desde el instituto, como siempre hacéis, resolveréis todas las dudas que podamos tener. Marisa Fonseca, te tenemos que despedir ya, pero no sin antes recordar que esta misma tarde a las 6:30 en el Salón de Actos del Castillo, como tú bien has recordado, va a tener lugar ese acto inaugural con una mesa redonda, acto inaugural del 50 aniversario, análisis de la evolución del Instituto Marqués de Villena por parte de docentes y miembros de los equipos directivos que han estado en el instituto durante estos 50 años. Marisa, no sé si quieres decir algo más antes de despedirnos.
Bueno, pues yo simplemente invitar a todo el mundo, que todo el mundo está bien recibido, será bien recibido en cualquiera de las actividades, que nos encantaría ver caras nuevas y no tan nuevas en esta tarde y que, bueno, que está abierto a todos los ayuntamientos, a todos los pueblos y a todas las personas que quieren o tengan curiosidad o han pasado, como dices, por nuestro instituto. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contar nuestro calendario de actividades y, como siempre, pues estamos a vuestra disposición para lo que queráis.
Y yo a la vuestra, Marisa, porque para eso estamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y, bueno, seguro que puedo verte a lo largo de estos meses en alguno de los actos. Marisa, te buscaré.
Pues me encantará saludarte.
Claro,
muchísimas
que sí.
Gracias.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto.
El comercio da vida a tu localidad. La Asociación de Comerciantes Ascota de Tafalla pone a tu disposición una gran variedad de productos de moda, informática, óptica, papelería, joyería, electrodomésticos y mucho más. Puedes consultar toda la información en la web comerciotafalla.com. Da vida a tu localidad. Colabora Gobierno de Navarra.
A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me fallen, familia.
Julia en la Onda. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Hay momentos que nos motivan.
¡Qué nervios, señores! ¡Cada pelota vale una final, eh!
Transmiten alegría, energía, esfuerzo.
¡Es un momento mágico! ¡Comentador le está pegando un golpe de gracia de amarillo! ¡Que ha incendiado el Tour de Francia! ¡Que puede!
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Quedan algo más de 15 minutos para terminar nuestra programación local de hoy y es tiempo, como cada jueves, de trasladarnos ahora mismo a los campos de nuestra zona media, como siempre de la mano de nuestro técnico de India. Buenos días, JJ Rodríguez.
Buenos días, Paula.
Buenos días, bienvenido de nuevo, que la semana pasada te dimos ahí una pequeña fiestita, pero ya te tenemos con nosotros otra vez. Hoy además, JJ, tenemos bastante que contar. Cuatro temas que vamos a tratar. El primero de ellos, me decías que querías hablar un poquito sobre esas acciones en el tratamiento de la prefloración.
Sí, ahora estamos los frutales más adelantados, son los almendros, algunas variedades tipo común, empiezan a florecer ya, pero lo que son larguetas, marconas, están hinchando las yemas, la refloración tardía pues van un poquito más detrás. Momento adecuado y oportuno para tratar contra abolladura, básicamente. Entonces podemos hacer las aplicaciones con los cobres en función, con la dosis en función de del porcentaje de cobre que lleve cada formulación comercial. Añadiríamos un aceite parafínico y en algún caso con parcelas que la campaña pasada pues tuvimos a última hora problemas de pulgón, pues incluso añadirles una piretrina para que en prefloración pues podamos controlar las primeras eclosiones de pulgón.
Uh-huh. ¿Eh? Bueno, pues importante tenerlo en cuenta. El siguiente de los consejos que nos vas a ofrecer hoy es esa corrección de clorosis férrica, yo creo que lo digo bien, JJ,
sí,
en cultivos leñosos, en concreto en frutales y viñas.
Sí, la clorosis férrica es una carencia de hierro de las plantas, pues porque nuestro suelo es excesivamente calizo. Vamos a decirlo así rápidamente y claro. ¿Manera de corregirlo? Pues tenemos que aportarle un hierro extra a la planta para que compense esa deficiencia en el poder absorber el hierro del suelo. Se hacen aplicaciones ahora, la salida del invierno, que es cuando el movimiento de savia va a ser importante del árbol de la zona de las raíces a la zona de las yemas superiores. Entonces ahí deberíamos hacer una aplicación de hierro en forma de quelato. Hay muchas fórmulas comerciales, la más conocida por todo el mundo es el Sequestrene. Entonces se hacen formulaciones, se disuelven en agua, se aplican en los cuatro puntos cardinales del árbol en un agujero que hemos hecho previamente y que luego se tapa porque si no la luz tiende a descomponer este quelato. Y es el mejor momento para hacerlo, porque luego a los árboles le cuesta más absorber y no se llegan a corregir. Ahora prácticamente se corrigen al 100% los efectos de la clorosis, con lo cual, pues aquel que tenga problemas, que marque sus árboles, seguramente los tendrá marcados los que tienen problema, y pues que haga la aplicación estos días.
Bueno, pues el siguiente de nuestros temas o el consejo que nos vas a dar, me decías antes, consejo práctico para la poda de los olivares.
Sí, se empiezan ya a hacer podas en los olivares. El olivo es una planta que simplemente, un árbol, un frutal, que le renovemos, le retiremos aproximadamente pues entre una tercera y una cuarta parte de la vegetación, o como mucho, si ha habido mucha cosecha, incluso hasta la mitad de la vegetación, simplemente con cortar unas ramas de esas de un centímetro, centímetro y medio de grosor, intentando dejar el árbol con equilibrio, en que veamos que no hay más vegetación a un lado que en otro o en una cara que en otra. Es una poda muy sencilla, muy fácil, y que, como dicen los olivicultores, los técnicos más avanzados en el cultivo, dice, más allá de 15 minutos en un olivo grande de esos que están aislados, no merece la pena estar. O sea que son cuatro tijeretazos rápidos con esa idea de equilibrio y ya tenemos, no hace falta insistir en muchos cortes, en muchas vueltas a lo largo del árbol, porque no merece la pena. Uh-huh. Y lo que sí, si tenemos un árbol o una plantación que va a necesitar darle muchos cortes de mucho diámetro, sí que nos iremos hacia finales de marzo, mediados finales de marzo, para evitar la época de heladas fuertes que nos dañaría la madera en esos cortes de más sección, de más diámetro.
Bueno, el último de los consejos que nos traes hoy, JJ, está en torno a la preparación de las esparragueras.
Sí, las esparragueras ya se habían empezado a preparar para la recolección de este año. Ha llovido, muy bien llovido, toda esa agua que ha caído. Entonces, vamos a preparar siempre las esparragueras con tempero. No las prepararemos nunca con barro, ni con la tierra muy seca, muy seca, muy seca, porque las dos situaciones son complicadas para que luego la producción sea de calidad. Por lo tanto, vamos a tener paciencia, vamos a esperar a que la tierra en esta parcela vaya perdiendo humedad, con el fin de que hagamos las labores en el tempero justo. ¿Eh? Uh-huh. Merece la pena esperar, pues porque luego la recolección, si luego se nos complica toda la campaña, si hemos preparado con barro. Con lo cual, paciencia.
Bueno, pues paciencia, y JJ Rodríguez, a ti te dejamos descansar hasta el próximo jueves. Muy Muchísimas bien. Gracias.
Ahí estaremos. Vale, ya
hasta
vosotros.
Pronto. Adiós.
Adiós.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques Herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
Los raros fuimos al concierto del gran telepata de Dublín. Media hora antes invadimos.
Nos quedan 7 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Es tiempo ahora de hablar de cultura. Les recordamos, que lo diga bien en Peralta, ese partido de veteranos, homenaje a Javi Húsar, que han organizado desde el Club Baloncesto Peralta evento conmemorativo o con motivo de ese 25 aniversario. El partido de veteranos homenaje a Javi Húsar será el próximo domingo 19 a partir de las 11:30 de la mañana en el Polideportivo Municipal. Un partido que va a enfrentar a los veteranos del Club Baloncesto Peralta contra los veteranos de Navarra. En Falces, aunque acabamos de dejar la Navidad atrás, el Ayuntamiento ya ha organizado ese nuevo curso de belenismo con el objetivo de ir haciendo los trabajos poco a poco. En este caso, las sesiones tendrán lugar los sábados de los meses de marzo y abril entre las 4 y las 7 de la tarde, y los interesados tienen que abonar 25 euros, que irán, como siempre, destinados a la adquisición del material. Los vecinos que quieran aprender a construir maquetas para el Belén deberán inscribirse en las oficinas de la Casa Comunitaria consistorial antes del próximo viernes 24 de febrero. Y en Falces también recordarles que ya no hay bonos, que se han agotado los bonos para esa fiesta cotillón de carnaval en el restaurante Garmendi.
Masas era el gran insecto.
En Funes también celebran el próximo fin de semana, el 25 de febrero, el carnaval. Recordarles que hay que inscribirse para el concurso de disfraces, carrozas y comparsas y también para el lunch de la Sociedad Sancho IV. Y hay que inscribirse para ello en la Casa de Cultura antes de mañana 17 de febrero. Mañana es el último día o quizás sea hoy. Yo esto no lo tengo muy, muy claro, pero en todo caso, por si hay alguien que duda, que lo haga hoy. Antes del 17 de febrero en la Casa de Cultura, en Funes, hay que apuntarse para el concurso de disfraces y para el lunch en la Sociedad. Hablamos de carnaval, por supuesto.
¿Cómo es posible que haya estado en sus infiernos? Es imposible, ¿no? Misterio, y que tuviera su don. Sería posible conocerte más por dentro. No lo conseguiré, nunca sabré.
Y en Tafalla, recordarles que continúan con ese ciclo de cine de películas nominadas a los Goya 2017. Un ciclo de cine que se celebra los jueves, hoy dos nuevas sesiones, una a las 6 y otra a las 8:15, en la sala de cine del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Se va a proyectar la película María y los demás. La entrada costará 4 euros.
Sinceramente yo lo detestaba hasta morir. La luz se desmayó.
Y en Tafalla, recordarles también que ya están a la venta las entradas para las actuaciones que se han programado dentro del programa cultural Tafalla 2017 de marzo a junio. Pueden adquirirse en la consejería del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea en horario de 12 a 2 y por la tarde de 5 a 9 y también por internet en la web www.tafalla.es.
Sería posible conocerte más por dentro. No lo conseguiré, saber más de ti. Yo soy fan, otro fan de John Boy.
En Olite, los jugadores del infantil del Club Deportivo Erriberri han enviado una nota en la que informan de que este fin de semana se juega en la Liga en la última jornada en un partido que se les va o que les va a enfrentar contra el Bidasoa. Necesitan los 3 puntos para quedar campeones de Liga y jugar por el título. Por eso piden a todo el pueblo en general que acuda al campo de fútbol San Miguel para animar y que con el apoyo de todos consigan los 3 puntos y el campeón. Donato Liguero, la cita este sábado a las 4:30.
Quizás le pasa lo mismo que a mí. Había expandido su...
En Olite también hoy jueves 16 se podrán ver los trabajos realizados en los talleres de la Jubiloteca de Olite organizados por la empresa o con la empresa Vidai. Será en el centro de jubilados entre las 5 y las 6:30.
De alcance personal. Me notizó por fin.
Y terminamos nuestro periplo cultural en Olite también contándoles que se va a llevar a cabo un curso de iniciación a la fotografía organizado por la Asociación Fotográfica Fotoberri y en colaboración con Fotoclick y el propio ayuntamiento de la localidad. Se va a llevar a cabo en la Casa de Cultura, pero la inscripción hay que hacerla en Fotoclick, en la avenida Beire, número 1, bajo. La matrícula cuesta 20 euros por persona y hay límite en el número de alumnos. Solamente podrán participar 15 personas. El horario es de 7:30 a 9:30, los días 6, 8, 13 y 15 de marzo. La duración, 8 horas de teoría y práctica. Y el material, cámara y su respectivo manual. Nosotros nos despedimos por hoy, no sin recordarles, como siempre, que regresamos mañana a partir de las 12:30 para acompañarles en este ratito de información local hasta las 2. Disfruten de la tarde. Hasta mañana.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.